investigue las cuentas bancarias de Santos Cerdán, de su mujer, sus padres y su hermana. En el oficio de la UCO al que ha tenido acceso COPE pide información sobre el seguimiento de movimientos bancarios desde 2014, además del patrimonio y los datos tributarios. Patricia Rossetti.
Perdida la condición de aforado, la UCO pide al juez Leopoldo Puente averiguar todo el patrimonio y las cuentas bancarias de Santos Cerdán, a la agencia tributaria y a distintas entidades bancarias. En un oficio que lleva la fecha de hoy mismo y al que ha tenido acceso COPE, la Guardia Civil solicita investigar las cuentas bancarias asociadas a Santos Cerdán, aunque ya estén canceladas, cuentas que se remontan a 1992 y que llegan hasta 2024. La UCO quiere que las entidades bancarias informen sobre todos los productos que estén a su nombre, al igual que cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales o transferencias remitidas al extranjero, rentas, cheques, fondos de inversión, valores u otros tipos de operaciones. Información y documentación que debe ser facilitada por los servicios centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales en las que estén abiertas las cuentas, advierte la UCO. Pide además al magistrado que reclame a la agencia tributaria toda la información fiscal del exdirigente socialista desde 2014 hasta 2024. También se refiere a bienes inmuebles y bienes en el extranjero. Todo lo que pueda llevar el nombre de Santos Cerdán.
Gracias, Patricia. La primera jornada de protestas de la huelga del metal de Cádiz se salda con 6 detenidos y una mujer herida. Mañana volverán a salir a la calle tras no llegar a un acuerdo con los sindicatos. Laura García.
Desde las 6 de la mañana han empezado a verse las primeras consecuencias de una jornada de manifestaciones que se ha parecido mucho a la que ya se produjo en Cádiz por la misma falta de consenso en el sector del metal hace 4 años. Los piquetes han impedido el acceso a los principales polígonos industriales de la bahía. También ha habido barricadas en la carretera industrial que da acceso al astillero de Navantia y se han quemado numerosos contenedores de basura en dirección a la capital. Antonio Fernández, de UGT Campo de Gibraltar.
Hicimos todos los movimientos y estuvimos abiertos a todas las propuestas que se barajó. La patronal dista mucho de las pretensiones que tenemos en el convenio. Lo único que pretende es recortar derechos que hay en este convenio y recortarle a los trabajadores la posibilidad de mejorar.
Pues se ha saldado este día, como decís, con 6 personas detenidas y una mujer herida por una pedrada en la cabeza. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en Cádiz.
Y Cáritas pide en el Congreso de los Diputados que se apruebe finalmente la regularización extraordinaria de migrantes. Lo ha hecho ante la comisión encargada de este asunto, que lleva trabajando en la norma desde diciembre de 2024 y que tiene el respaldo además de más de 700.000 ciudadanos. Durante su intervención, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha desmentido que aprobar esta ley implica un efecto llamada de migrantes y que, lejos de amenazar la sostenibilidad del estado del bienestar, puede contribuir a él.
Y la migración no es una carga, es una inversión en el futuro. Regularizar es una manera efectiva de combatir el fraude y mejorar el control del mercado laboral y supondría además un apoyo a sectores claves como la agricultura, etcétera, etcétera.
Por cierto, 20 migrantes han sido rescatados cerca de la costa alicantina después de 2 semanas a la deriva. Entre ellos viajaban 4 menores y 3 mujeres. Al parecer, otras 5 personas murieron durante el trayecto. Los rescatados se encuentran en buen estado. Y el presidente de Nigeria ha visitado hoy el estado de Benue, donde se ha reunido con las familias de los más de 200 cristianos que fueron asesinados a sangre fría por radicales armados. El país sigue conmocionado y se ha volcado para ayudar a los centenares de heridos. Maxwell es uno de ellos.
Mataron a 3 personas en una casa y así comenzó la masacre. Empezamos a pasar miedo. Yo vi a 4, les vi de cerca y no sé cómo pude salvarme. Mi mujer, mi hermano y mis 4 hijos, todos asesinados.
A partir de las 7 en la linterna, Ángel Expósito hablará de lo que ha ocurrido en una de las peores masacres contra cristianos en la historia de Nigeria. Y comienza en el Mundial de Clubes la jornada en la que va a debutar el Real Madrid. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Acaba de arrancar la jornada con el estreno del Manchester City ante el Wydad marroquí. En el equipo de Guardiola, por cierto, son titulares los recién llegados Cherki y Reinders y se han quedado en el banquillo jugadores como Rodri o como Haaland. A las 9 es el estreno del Real Madrid de Xabi Alonso ante el Al-Hilal Saudí en Miami. Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Kylian Mbappé, aquejado de un proceso febril, no será titular en el partido. Xabi Alonso, en principio, va a apostar por los 2 nuevos fichajes, por Alexander-Arnold y Hausen en la defensa, que iniciará el partido. En el Al-Hilal, el equipo de Simone Inzaghi, Mitrovic será baja. Ahora mismo 30 grados de temperatura en Miami a la sombra, están funcionando los aspersores, hay previsión de lleno en el Hard Rock Stadium, había previsión de tormenta, pero de momento el cielo está despejado, eso sí, el césped no presenta su mejor estado.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8 y media, por cierto, ya ha marcado el Manchester City, gol de Phil Foden en el minuto 2, en el grupo del Madrid se juega a las 12 el Pachuca-Salzburgo y en el grupo del City a las 3 de la madrugada el Juventus a la In, y está compareciendo Joan Laporta ante el Senado del Barça, ha dicho, estamos a punto de hacer un fichaje que será inminente, se supone que se refiere a Joan García, que firma su contrato el viernes, pero ha dicho también, seguramente haremos además un fichaje que estamos muy ilusionados con su incorporación. Insisto, Joan Laporta ante los socios más antiguos del Barça.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 37 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a haber más nubes y 35 de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de salida, el A1 en Horcajo de la Sierra. Y el segundo, en la M40, túneles del Pardo hacia la A6. Complicaciones de entrada, además, por la A1 en Las Tablas. A4, Butarque. Y A42, Torrejón de la Calzada. De salida, A3, Rivas. Y el M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Venta de la Rubia y Barrio de la Fortuna sentido A5. La FRAM, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ha registrado un escrito al Defensor del Pueblo donde le piden su intervención para paralizar la actividad de la incineradora de Valdemín Gómez hasta que el Ayuntamiento de la Capital subsane sus irregularidades. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone.
Cada miércoles y jueves por la tarde, un descampado de la Cañada Real en Madrid deja de ser solo tierra y polvo. Se convierte en un refugio para más de 70 niños que se reúnen allí para jugar al rugby. Pero no es solamente un juego, es un pequeño milagro realmente. En ese campo la esperanza corre, la esperanza también se cae, se levanta y se abraza. El rugby ha llegado al corazón de la Cañada Real y está transformando vidas. La idea nació lejos, en lugares como Brasil, Chile o Marruecos, donde Patricia García Rodríguez, exjugadora de rugby y fundadora de Rugby y Values y la ONG PGR ONG, ya había comprobado que este deporte puede cambiar realidades. Al volver a España, alguien le lanzó una propuesta sencilla pero poderosa. ¿Y si lo intentamos en la Cañada? Y ellos lo intentaron y lo están logrando. Hoy descubrimos cómo el rugby transforma vidas gracias a la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues es una historia que a mí me encanta, en la que participan 75 niños y niñas, aunque hay 53 que no faltan ni un día, ese es el grueso, niños y niñas que llegan puntuales, con muchísima ilusión, aunque algunos pues no tienen historias precisamente fáciles. En el campo no hay etiquetas, en el campo de fútbol, de rugby, solo hay esfuerzo, hay aprendizaje, es lo único que hay. Curiosamente hay más niñas que niños y ellos optan por el fútbol, ellas han encontrado en el rugby un lugar para brillar y aunque aún no compiten oficialmente, pues se están preparando para ello. El pasado 22 de mayo vivieron el primer torneo amistoso junto a otros clubes como el Canoe o Vallecas. Y hoy el campo es más una escuela de vida que un estadio, porque allí cada tarde se juega mucho más que un partido, se construye comunidad.
Y esta tarde estamos allí en la Cañada Real, donde a esta hora, a las 6:09 de la tarde, los chicos y las chicas acaban de terminar el entrenamiento y están a punto de empezar el tercer tiempo. Y desde allí nos acompaña una de las personas que da alma a este proyecto, la socióloga y directora Pilar Pallero. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es así? ¿Acabáis de terminar el entrenamiento?
acabamos de terminar y acabamos también de dar este tercer tiempo en el que los niños y las niñas disfrutan pues compartiendo una alimentación más saludable después de terminar todo un entrenamiento con mucha energía.
Y junto a Pilar está José Sánchez, que es uno de los entrenadores voluntarios que va cada semana a trabajar con los chicos. José es jugador también del Club Rivas de rugby. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el entrenamiento, José?
Bien, hoy, bueno, muchísimo calor, pero los niños siempre con muchas ganas, intentando hacérselo lo más divertido posible y para que hagan equipo y se entretengan y salgan un poco de su día a día.
Ahí les escuchamos precisamente de fondo que ahora mismo sí. Algunos están correteando, es lo suyo.
Así es, no paran.
Oye, Pilar, decíamos que estáis en el tercer tiempo. En rugby es el momento de celebrar el partido, pase lo que pase, con los compañeros. ¿Qué hacéis durante el tercer tiempo con los chicos de la Cañada?
Pues el tercer tiempo, después de cerrar con una especie de saludo o grito, pues entre ellos están ahí jugando mientras se toman un zumo, una barrita de cereales y bueno, pues es como una especie de descanso después de haber estado corriendo durante todo el tiempo. Es compartir, es disfrutar también entre ellos.
Oye, Pilar, decía antes, Pilar, que se oía de fondo a los niños jugar. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el lugar donde estás ahora mismo?
Bueno, pues en este momento te tengo que decir que ya se están yendo porque como hace tanto calor, pues tienen que salir antes. Pero bueno, te puedo contar lo que hemos visto anteriormente, que hace 5 minutos que estaban aquí todos corriendo, incluso jugando un poco con el agua. Después de haber estado pues haciendo todo lo que es el entrenamiento de rugby, bueno, pues ya sabes, jugando con el balón y, o sea, con la, exactamente, y ahora pues ya se están yendo, eso es lo que te puedo decir.
Bueno, se oyen también de fondo pajaritos, ¿eh?
Sí, eso sí, hay muchos pajaritos sí. Y estamos en una, pero mucho calor.
Pilar, tú diseñas, planificas y evalúas la actividad y, entre otras cosas, cada tarde de entrenamiento repartes literalmente lo que nos decías ahora, la merienda, ese zumo sí. Y esa barrita de cereales. ¿Qué significa para ti que este proyecto de rugby haya llegado allí, a la Cañada Real, y esté cambiando la vida de estos chavales?
Pues es una verdadera oportunidad para que todos estos niños y estas niñas tengan acceso al deporte, sobre todo a un deporte como el rugby, disfrutar del juego y además aprendiendo, pero no solamente aprendiendo lo que son las técnicas o las dinámicas del rugby, sino también pues entre ellos aprendiendo a lo que es cooperar y a lo que es pues respetar las normas y a la convivencia. O sea, son oportunidades que no van a encontrar en otro sitio, porque aquí en la Cañada no hay nada excepto cierta infraestructura, pero el acceso al deporte somos nosotras en este momento a través de PGR.
Pilar, yo creo que todo el mundo conoce la Cañada Real por las noticias, pero nos escucha toda España y sería bueno describir un poco cómo es la vida en la Cañada Real.
Pues no es una vida fácil porque las condiciones son bastante precarias, la situación residencial, como ya sabéis, no son las casas con las mejores condiciones, está cortada la luz, o sea, me refiero que en general pues los hábitos que normalmente hacemos el resto de las personas y las familias pues no lo pueden hacer aquí porque sin luz pues está más limitado y luego pues eso, pues hay mucha basura alrededor y eso también condiciona que sea un entorno poco saludable, pero es verdad que hay que reconocer el esfuerzo de las familias para seguir adelante y la resiliencia de todas estas personas.
En lo que me llama la atención y os hago la pregunta a los dos, ¿por qué rugby? ¿Por qué este deporte?
José, si quieres responde.
A ver, el rugby siempre tiene unos valores muy claros, ¿no? No se hace nada en solitario, tienes que ir en equipo. Siempre el eslabón más débil es cómo se califica a ese equipo. Entonces, bueno, queremos que estos niños aprendan que no están solos, que también esos valores se pueden aplicar a la vida diaria y hacerles ver a través de este deporte que amamos y nos apasiona, pues que pueden seguir adelante con apoyos desde cualquier lado, ¿no?
¿Y por qué ha calado más en las chicas, José?
Pues creo que también es su forma de ser, ¿no? Como que han visto una liberación del fútbol, como que los chicos no les dejan mucho tampoco participar, ¿no? Eso pasa en cualquier patio de colegio, ¿no? Pero aquí especialmente, y bueno, oye, han encontrado también su deporte y han hecho equipo entre ellas.
¿Cuántos chavales están jugando en total, chicos y chicas?
Tenemos más de 70 apuntados, tenemos uh-huh. El grosso más o menos que suelen venir a diario, unos 30 niños, uh-huh. Más niñas que niños.
¿Y las edades?
Pues tenemos muy pequeñitos, desde incluso 4.